Muy buenas noches, Isabel, y buenas noches a todos. Sigue sin resolverse la incógnita de la OPA de gas natural sobre Iberdrola, ya que parece que las condiciones se están negociando y las posiciones de los interesados no se conocen con claridad. Lo que sí se conoce es la oposición en principio del Ministerio de Economía a la operación, aunque no todo el gabinete de Aznar está en desacuerdo. La oferta hostil de gas natural, aparte de la negativa de Economía, tiene otras complicaciones como la prima de compra o las remuneraciones de los directivos de Iberdrola, que son muy superiores a las de gas natural. La posición de gas natural ha convulsionado el panorama energético en España, de tal manera que las decisiones de otras empresas del sector podrían condicionar el resultado de la operación. La decisión final también dependerá del pronunciamiento de las autoridades de la competencia y de las respectivas juntas generales de accionistas de las empresas. Hoy, en Revista de Economía, como se puede entender, pretendemos explicar la OPA de gas natural a Iberdrola, cómo se articula el sector y cuál es la situación real de esta. Para ello nos hemos citado con Raquel Arguedas, profesora de Economía Financiera de la UNED. Muy buenas noches, Raquel Arguedas.
Buenas noches.
Raquel, ¿cuáles son las claves o rasgos básicos de la operación lanzada por el grupo gasista?
Sí, se trata, como indicaba, de una oferta pública de adquisición de acciones, lo que se conoce como OPA. Se lanza, en este caso, por gas natural sobre el 100% del capital de Iberdrola, que resulta ser la segunda eléctrica nacional. La OPA está condicionada a que la acepte el 75% del accionariado de esta compañía, y esto es importante para el desenlace final. Este porcentaje es necesario, este 75% es necesario para poder cambiar los estatutos y deshacer el blindaje de Iberdrola, que limita al 10% los derechos de voto. Todo ello con la actual ley de OPAs, que está además precisamente en trámite de modificación. En relación a la oferta concreta o al precio de la OPA a la que nos estamos refiriendo, Gas Natural ofrece en esta operación 17 euros aproximadamente por cada acción de Iberdrola, lo que supone una prima del 20%. Importante es el dato de que este pago se realizaría en un 60% en acciones de Gas Natural y el resto el 40% en efectivo. Es este, de hecho, uno de los puntos controvertidos de la operación. Si prospera, la compañía resultante contaría con más de 24 millones de clientes, lo que la situaría en el tercer puesto europeo y la tercera empresa energética, también por capitalización bursátil. En España, además, la fusión de ambos grupos daría lugar a la cuarta compañía española y sumaría en nuestro país una cuota del 70% del mercado de gas natural y el 40% en el de la electricidad. Pero más allá de los datos, como indicaba en su introducción, la singularidad de esta OPA, calificada de hostil, es que nace con la oposición de la dirección de la eléctrica, de los principales accionistas de Iberdrola, en concreto BBVA y BBK, y del rechazo de Repsol, segundo accionista de gas natural tras la Caixa. Es la primera vez en la historia empresarial de España que una empresa lanza una OPA hostil sin contar con el apoyo unánime de su consejo de administración y además en una operación valorada en 15.300 millones de euros. De hecho, en mi opinión, la ausencia de consenso entre las partes y el factor sorpresa han sido dos de los principales motivos argumentados, por ejemplo, por la petrolera para justificar su oposición a esta operación.
En términos generales, ¿tiene sentido industrial una fusión de empresas gasistas y eléctricas? Ya hemos visto que algunas cuestiones en la OPA no han tenido mucho sentido o se han salido fuera de lo común o de lo que era normal, habitual. Pero la fusión de este tipo de empresas gasistas y eléctricas, ¿tiene sentido industrial?
Sin duda. La integración entre gasistas y eléctricas tiene, y esto ha sido así reconocido, una clara lógica industrial, puesto que el gas natural va a ser la fuente estrella de generación de electricidad, además de por la posibilidad de ofrecer a los clientes un conjunto de servicios energéticos integrados. Basta, por ejemplo, ver la reciente compra de la gasista Rugas por parte de la eléctrica E.ON o el interés de las eléctricas por comercializar gas o el de las gasistas por un negocio eléctrico, ¿no? Además, plantea, y esto es importante, la puesta en marcha de un proceso de remodelación del mapa energético español pendiente desde el cierre en falso de la fallida fusión Endesa y Iberdrola. Probablemente sirva de detonante final para la reorganización del mapa energético, que ha sido tantas veces reclamada, y más desde la liberalización iniciada en el año 98 del mercado, o desde que esta liberalización es una realidad, ¿no? Aunque lo cierto es que, pese a ello, el mercado sigue dominado por los actores de siempre. Pensemos que las empresas energéticas españolas son grandes actores nacionales, pero pequeños en el escenario europeo, ¿no? Y todo ello ocurre además en un mercado que aspira a estar energéticamente unificado, ¿no?
Raquel, en el caso particular de la oferta de compra de gas sobre Iberdrola. ¿Se han identificado y se han cuantificado las sinergias de la operación derivadas de esta?
Sí, así se han hecho incluso desde la propia empresa que lanza la operación, desde Gas Natural. Como decía anteriormente, una integración de Gas Natural e Iberdrola tiene un profundo sentido industrial. El grupo conseguiría más complementariedad en el terreno industrial y financiero, eso sí, que en el de gestión. El grupo resultante poseería una gran cantidad de gas y a muy buenos precios y de procedencia además muy repartida, lo que supondría una reducción de riesgos económicos y políticos, ¿no? Además del mayor y más eficiente parque de generación hidráulica en Europa. Ambas cuestiones, sin duda, favorecen que el grupo energético resultante pudiera ofrecer unos precios más baratos que sus competidores e incluso marcar precios en el mercado liberalizado de electricidad. Respecto al dato, pues la compañía, ya digo, ha cuantificado las sinergias y ahorros de costes en 300 millones de euros antes de impuestos a partir del 2005. ¿Y en qué áreas se obtendrían fundamentalmente estas sinergias y ahorros? Pues básicamente en cuatro. Uno, la optimización y centralización de servicios corporativos. En segundo lugar, pues quizá más evidente, la integración de la cadena de gas y electricidad. Pensemos que la adquisición de gas, al integrar al principal suministrador de este combustible en la península, es decir, a Gas Natural, con uno de sus principales consumidores, Iberdrola. En tercer lugar, la gestión conjunta de las redes de distribución. Ambas compañías coinciden geográficamente en las principales ciudades del centro y este de España, además de en buena parte de Madrid, ¿no? Y finalmente, pues la comercialización conjunta de gas y electricidad, ¿no? La posición de la nueva compañía como proveedor multiservicio de gas y electricidad podría, de hecho, ser muy fuerte.
Raquel, en una situación como esta, ¿qué bazas puede jugar la empresa, o para así decir, Iberdrola, en este caso, para defenderse? ¿Puede hacer una contra-OPA, por ejemplo?
Bien, pensemos, como indicaba, que está actualmente en curso un proyecto de reforma de la ley de OPAs, ¿no? Lo cierto es que Gas Natural tiene, por ley, hoy por hoy, la última palabra en el sentido de que tiene derecho en todo momento a mejorar su oferta, ¿no? Esto, indudablemente, pues dificulta la posición de Iberdrola. Es decir, buscar un caballero blanco no parece sencillo, ¿no? Por su parte, es difícil que Endesa pueda reeditar un proyecto de fusión como el ya fracasado en el año 2001, considerando su actual situación financiera, ¿no? Y encontrar apoyos para no vender, bueno, pues aunque nada está decidido, lo cierto es que el núcleo duro controla en torno al 17%, pero Iberdrola necesitaría algo más del 25% del capital para hacer frente a una OPA, ¿no? En fin, es una cuestión en estos momentos difícil de prever, ¿no? Exactamente la respuesta final de Iberdrola. Hoy por hoy, desde luego, sigue manifestando su negativa a las condiciones de la oferta planteada por Gas Natural.
Para finalizar, ¿qué efectos tendría sobre el mercado esta operación? Creo que es fundamental esta cuestión.
Pues sí, de hecho, ya en el punto en el que nos encontramos, quizás donde más habría que insistir, ¿no? Debemos recordar nuevamente que hablamos de una empresa, la OPADA Iberdrola, que es la segunda eléctrica española por cifra de negocios y la primera por capitalización bursátil. Controla, en definitiva, más del 28% del mercado de generación eléctrica y también de distribución, y en torno al 7% del mercado liberalizado de gas. Gas es, por su parte, el operador dominante en su mercado. Por tanto, y como ya se comentó, la concentración de ambas compañías coparía más del 70% del mercado de gas y el 40% de la electricidad en España. Implicaciones claras, considerando que no se trata de dos negocios separados, sino que gracias a las nuevas tecnologías que permiten generar electricidad con gas, es posible hablar en origen de un solo mercado. Esto explica, sin duda, que todos aquellos que están en definitiva en contra de esta posición pues tengan sus expectativas puestas en la respuesta del Tribunal de la Competencia y que todas las eléctricas estén de hecho reclamando a las autoridades que extremen las cautelas al analizar la operación, ¿no? La OPA abre además el camino a una integración vertical en los mercados tradicionales del gas y la electricidad. Pensemos en el caso alemán o más recientemente el caso francés que se está reconsiderando. Al contrario que la electricidad, que es un mercado maduro, con crecimiento limitado y márgenes cada vez más estrechos por la liberalización, el mercado del gas crece a tasas superiores al 8% y tiene grandes expectativas de expansión a través del consumo de nuevas centrales de ciclo combinado, ¿no? De ahí que tenga, aunque a la gente pueda sorprenderle, pues mucho sentido la adquisición de gasistas por eléctricas. Incluso en casos como este, en los que, como se ha dicho en varias ocasiones, el pez pequeño se come al grande, ¿no?
Raquel Arguedas, muchísimas gracias por su colaboración de nuevo en este programa.
Gracias a ti.
Y muy buenas noches.
Buenas noches.
Y como no, gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo sábado. Un saludo.